Ahora sentados aquí con Daniel del Percio, él es doctor en letras por la Universidad Católica Argentina y tiene un magíster en diversidad cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, es docente además de grado y posgrado, investigador en la Universidad de Palermo, y en la UCA también y en la Universidad de El Salvador. La verdad es que la propuesta de Daniel, tanto en Ostende como en el Museo Mar aquí en Mar del Plata, bueno, es sugerente ya desde su título, ¿no? Máscaras de lo inhumano, la identidad como experimento, pero en realidad hay un juego ahí entre lo que es humano y lo que es inhumano, ¿no? Porque hay un paréntesis en eso. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Bueno, la propuesta trataba de pensar un poco los límites de lo que es la identidad y lo que define el ser humano.
Sí.
Y eso plantearlo sobre todo a partir de la literatura.
Claro.
Tomando la literatura no como textos, sino como una especie de laboratorio de la condición humana. ¿No? Un espacio donde los distintos autores ensayan, experimentan, ven qué ocurre con las personas en ciertas circunstancias, ¿no? Y entonces la propuesta era un poco, por eso este juego con el in entre,
claro,
paréntesis,
que está entre paréntesis,
porque en general la mayoría de los puntos que se trataron en las dos charlas tenían que ver con obras literarias que planteaban cuestiones de la superación o por lo menos de un planteamiento de qué significa ser humano,
claro,
y qué significa superar ese límite o violar ese límite, ¿no? Una de las obras más interesantes que traté acá es una novela bastante reciente de un autor británico, se llama Ian McEwan.
Sí, claro.
Claro, la novela se llama Máquinas como yo. Llegué a esa novela por otro lado, justamente porque una de mis líneas de investigación es la historia contrafáctica, el que hubiera pasado sí.
Claro.
Y como en
las
esa novela,
ucronías.
Exactamente. Uh-huh. Y como en esa novela se trata de un resultado diferente de la Guerra de Malvinas, donde Argentina gana la guerra, entré por ese lado, pero realmente el tema es muchísimo más amplio y como que la Guerra de Malvinas es un tema, digámoslo así, marginal, importante pero marginal, ¿no? Uh-huh. El tema central tenía que ver con la aplicación literaria de un experimento sugerido por un gran científico británico que se llamó Alan Turing,
claro,
¿no? Que trataba de probar que las máquinas podían pensar. Y realmente muy interesante el experimento porque propone algo así como que si una computadora puede simular que es un ser humano, entonces debería considerarse, digamos, en ese plano.
Claro.
Digamos, ¿no? Para decirlo en términos
mucho
más complejo la cuestión, pero básicamente es eso, ¿no? Y entonces es como la novela aparece como una aplicación de eso. Y es una ucronía, pero la ucronía tiene un punto de inflexión de la historia muy interesante. No es un gran acontecimiento histórico, ¿no? Como puede ser en El hombre en el castillo de Dick, por
claro,
ejemplo. Sino que es que Alan Turing, que muere en 1954, que se suicida,
sí,
por toda una serie de conflictos y persecuciones que vive por ser homosexual.
Efectivamente.
No se suicida. Y asume y defiende su homosexualidad, con lo cual aparece ahí una lectura adicional, ¿no? Como la identidad de género, o la identidad sexual en este caso, ¿no? Puede ser determinante históricamente a un nivel profundísimo. Y entonces este hombre vive hasta 1982, por lo menos, que es donde el tiempo de la novela. Y efectivamente la inteligencia artificial y la robótica crecen a un nivel exponencial y ya en 1982 hay androides capaces de simular ser humanos.
Es Fascinante, ¿no? Y es fascinante con algunas de las charlas que tuvimos antes, uh-huh. Que también están vinculadas a la cuestión de la identidad. Uh-huh. Charlábamos hace un rato con Sendas Ferco acerca de la cantidad de personas que mueren en el Mediterráneo,
claro.
Migrantes, ¿no? Que mueren en el Mediterráneo, 17.000 personas en uh-huh. los últimos tiempos. Y yo recordé, en el momento que estábamos hablando de esto, no se lo mencioné al aire porque no venía a cuento El Hombre en el Castillo,
sí.
Porque te acordás que hay un momento en el que se cuenta que se vació el mar Mediterráneo y allí es donde se aniquila a los judíos en esta Ucrania, ¿no?
Claro, a los judíos y África.
Y África. Por completo.
Sí, 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 sí.
Yo pensaba que las ucronías muchas veces nos sirven para pensar estas identidades. El Hombre del Castillo además es una ucronía muy particular, porque allí también, como en este caso que yo no había leído, la verdad, el libro de Ian McEwan, y me lo voy a ir a comprar mañana mismo.
Es del año pasado, así que muy nuevo.
Pero pienso que las identidades, tanto en El Hombre del Castillo como en esto que vos contás, quizá en un caso por ser norteamericano, lo que significa el ser norteamericano en El Hombre del Castillo, o esto vinculado a una elección sexual, en el fondo vienen en una tensión permanente con lo que nos impone la sociedad, ¿no? Y el poder.
Claro, porque aparte las ucronías tienen un valor muy interesante que tiene que ver con, primero, mostrar que hay fuerzas históricas y sociales uh-huh. que tienen su propio camino, y que a veces hay los individuos son catalizadores de esas fuerzas.
Claro.
Como que en realidad podría haber estado una persona u otra. O sea, ¿habría existido el nazismo sin Hitler, por
claro.
ejemplo?
Pregunta. Claro, claro, claro.
¿No? Hay
claro.
una ucronía muy famosa
sí, sí.
también que se llama El Sueño de Hierro, uh-huh. que trata de eso. Justamente, Hitler no se dedica a la política, se dedica a la literatura.
O a la pintura, ¿no?
En este caso se dedica a la literatura. Ah, mira. Y escribe una novela de ciencia ficción que se llama El Señor de la Esvástica. Es una novela sumamente interesante.
Sí, pues yo te decía lo de la pintura porque creo que en Respiración Artificial de Piglia ellos piensan que hubiera pasado si Hitler se hubiera dedicado a la
claro.
pintura, ¿no?
Bueno, y hay un cómic argentino de época de la revista Fierro.
Sí.
De la primera etapa de la revista Fierro, que se llama Peter Kampf, lo sabía, ¿no? De Trillo y Mandrafina.
Excelente.
Cómic, porque ahí se plantea que se dedica a ser dibujante de cómics, uh-huh. Hitler. Y eso es bastante verosímil en cierta medida, y además tiene una vuelta de tuerca latinoamericana esa historia, muy interesante porque hay como un... hay una historieta que supuestamente dibujó Hitler que se llama Peter Kampf, uh-huh. que es un héroe ario que combate el sionismo internacional, todo lo que uno puede imaginar,
claro.
¿no? Unos años después que muere Hitler, hay un publicista, un tal Goebbels, uh-huh. que emigró a Estados Unidos y tiene una agencia de publicidad ahí, ¿no? Que secuestra todas las copias de Peter Kampf y las hace redibujar poniendo negros y latinoamericanos en el lugar de los judíos. O sea, un excelente ejemplo de lo que significa la discriminación.
Efectivamente.
Porque ahí uno se da cuenta que es un envase donde uno pone lo que quiere poner, digamos.
Claro. Esto es muy interesante, digo, y para volver también a esto que vos mencionabas, ¿no? Con Jean-Frédéric Job hace un par de días hablábamos acerca, y lo claro. acabo de mencionar hace un ratito, acerca de cómo la alteridad se construye, ¿no?
Absolutamente.
Y es como la contracara de una misma moneda de la identidad, ¿no?
Bueno, mira, yo no soy psicoanalista ni nada por el estilo, uh-huh. pero si uno toma a un pensador como Jung, por ejemplo, uh-huh. como Carl Gustav Jung, Jung hablaba de la sombra del individuo en cuanto a que es esa proyección de los miedos, rencores, fracasos de cada uno que suele frecuentemente se proyectan sobre otro, y las sociedades y las naciones también tienen sombra.
Claro.
La ucronía, por ejemplo, es una forma de exhibir esa sombra. Por ejemplo, un Estados Unidos nazi, por ejemplo.
Claro.
Ahí tenés un caso.
Claro.
O, por ejemplo, una Argentina sin peronismo.
Claro.
¿No? Que hay ucronías argentinas en ese plano. ¿No? Estas cuestiones, ¿no? Estarían como mostrando esa sombra para uno u otro, digamos, no importa qué bando, pero estarían mostrando esa sombra que está ahí como acechando, digamos, ¿no?
Daniel, gracias por este ratito.
No, de nada.
Y por las charlas, ¿eh? Emocionante.
Muchas gracias y, bueno, la verdad que un placer participar aquí de Rancho de Ideas.
Daniel del Percio, con nosotros, lo han escuchado en todo el país, y como las buenas charlas surgen de repente, y además nos dejan cosas, ¿no? Incluso hasta libros por comprar. Ahí están Máquinas Como Yo, el libro de Ian McEwan para ir a comprar mañana en cualquier librería.